Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo?
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender.
Saludos desde Capital Radio, bienvenidos a Bungalow 103, el espacio que cada semana aborda temas vinculados con el sector de los viajes, de las vacaciones y del ocio. Y es que desde hace ya casi 13 años no nos cansamos de repetir que muy pocos asuntos son ajenos al mundo del turismo. De hecho, la semana pasada hablábamos de la situación de los mercadillos durante la pandemia, la anterior de la debacle del mundo del esquí, de la nieve, por la falta de movilidad entre las provincias. Y hoy vamos a hablar del carnaval. Y el carnaval porque tiene una vertiente de ocio y tradición en las ciudades, pero también es un producto de atractivo turístico enorme en muchos lugares del mundo. Por desgracia, este 2021 numerosos destinos nacionales e internacionales han suspendido sus fiestas de carnaval debido a la evolución de la pandemia del coronavirus. Hoy vamos a hablar con cuatro destinos conocidos internacionalmente como destinos carnavaleros. Queremos saber lo que está sucediendo, suponiendo este 2021 sin esta celebración, los efectos económicos, sociales, turísticos y sobre todo cómo se vislumbra el futuro de una celebración que no contempla precisamente la distancia social entre las personas, sino todo lo contrario. Bueno, pues para hablar de todo ello, hay sorpresas hoy. Vamos a contar desde España con José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, con José Luis García Cosío, el CELU, que es letrista, autor y director de una chirigota en Cádiz. Desde Brasil nos acompañará Bianca Miki, que es supervisora de productos y operaciones de la agencia receptiva Río Carioca Tour en Services, por esto de los carnavales de Río de Janeiro. Y también desde Colombia nos acompañará Carla Celia, que es la directora de la organización del carnaval, del famoso carnaval de Barranquilla, repito, en Colombia. Y antes de saludar al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, un viejo amigo, les recuerdo que pueden leer cada mañana toda la actualidad turística y además entrevistas sobre temas de rabiosa actualidad turística en Turinews. Es muy fácil. La T de turismo y news, que es noticias en inglés, tnews.es. Y ya nos ponemos una peluca y un disfraz y saludamos a José Manuel Bermúdez. Saludos, José.
Hola, ¿qué tal?
Me alegra saludarte porque además tú eres súper carnavalero. Estoy viendo el saludo al alcalde en la web de Santa Cruz de Tenerife y bueno, estás, bueno, que no se te reconoce.
Bueno, estoy como me gusta estar en época de carnavales y los que hemos vivido el carnaval desde pequeño, desde muy niño, y que prácticamente todos los carnavales de su vida se ha disfrazado, pues lo vivimos de una manera muy intensa, ¿no? Por eso estamos tan consternados, desubicados por un febrero sin carnaval en la calle, con miles de personas en nuestras calles disfrutando disfrazadas, tanto de día como de noche. Bueno, pues estamos desubicados, pero es lo que toca. Ahora lo importante es la seguridad sanitaria, la sanidad, y nuestro carnaval no está ideado para la restricción social y para el distanciamiento. Nuestro carnaval está ideado para todo lo contrario, para el acercamiento masivo y la interactuación de miles de personas.
José, ¿qué supone económicamente el carnaval para Santa Cruz de Tenerife?
Bueno, es un palo muy gordo. Es un palo muy gordo, tanto desde el punto de vista macro, más de 35 millones de euros que se dejan de gastar en nuestra ciudad, y desde el punto de vista micro, porque hay muchos autónomos, pequeñas empresas, el sector de la restauración, el sector del comercio, diseñadores, costureras, en fin, mucha gente muy afectada por una época del año donde tradicionalmente pues le venía muy bien para sus cuentas el ingreso procediente del carnaval, ¿no? Por lo tanto, muy muy malo no celebrarlo este año y un palo a la economía de Santa Cruz, aparte de la promoción exterior que significa el carnaval, la difusión de la ciudad en todo el mundo a través de canales de televisión, a través de medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales.
Hay empresas, vamos primero si te parece a la parte, como decías, macro y micro, hay empresas que dependen del carnaval, o sea, que están dedicadas al carnaval puro y duro.
Indiscutiblemente, hay personas, autónomos y empresas que cuya mayor parte de su trabajo, mayor parte de su actividad, pues es en época previa a carnavales, pensando en carnavales. Pues hay muchas empresas que se dedican al tema audiovisual, efectivamente trabajan todo el año, pero en carnavales hacen una caja pues superior, porque son muchos días, mucho tiempo, pues en instalaciones al aire libre o cerradas, ofreciendo sus servicios, ¿no? Es decir, hay mucha gente muy vinculada desde el punto de vista económico a la celebración del carnaval.
¿Y qué hace un ayuntamiento en estos casos? Porque supongo que vendrán a pedir apoyo, ayuda. ¿Se puede hacer algo o realmente esto es el destino y ya está?
Nosotros hemos hecho varias cosas en términos generales para autónomos y pymes. Hemos repartido ayudas directas para autónomos y pymes, de las que se pueden también nutrir las personas o entidades o empresas que trabajan en carnaval, y también hemos hecho bonificaciones fiscales, como por ejemplo este año, que la tasa de residuos sólidos pues van a pagar el 50% exclusivamente de la tasa, ¿no? O hemos autorizado terrazas, hemos hecho cosas genéricas. Y cosas exactamente con el carnaval no hemos realizado, salvo una, y es mantener una programación de actividades virtuales que ha permitido que al menos podamos contratar a una parte de lo que normalmente se contrata en carnaval, y de esa manera ayudarles a sobrevivir a muchas de las empresas que, como bien dices, pues prácticamente toda o una parte muy importante de su actividad se celebran carnavales.
José, antes de entrar en la parte más turística, vamos a ver, tú y yo nos conocemos desde hace muchísimos años. De hecho, ayer estaba viendo una foto tuya y mía en Fitur con Julio José Iglesias.
Sí.
La tengo. Y sé que eres, antes lo decías también, eres súper carnavalero, pero parece que naciste en una carroza y con la peluca puesta. ¿Qué supone esta cancelación para la psicología de la ciudadanía?
Es un golpe anímico tremendo. Por eso el ayuntamiento, de hace 2 meses que llevamos trabajando en actividades virtuales de recuerdo de nuestro carnaval, concursos de fotografía, estamos grabando para la Televisión Canaria y Televisión Española en Canarias 3 galas, una que tiene que ver con las murgas, otra con las comparsas y otra una gala que le hemos denominado la de los guardianes del cetro, para mantener la llama viva de nuestro carnaval. Hemos mantenido la colaboración económica que teníamos con los grupos, porque entendemos que a lo largo de este año, en algún momento, podremos volver a llevar en algún momento del año una parte de esos grupos, de la actividad de los grupos a la calle de nuevo y ayudarnos a animar la ciudad. Por eso hemos insistido en que se hagan cosas, aunque sean virtuales, porque eso al menos desde el punto de vista anímico y psicológico, pues es una manera de desahogarnos y de volcar ahí pues todas las ganas que tenemos de celebrar nuestros carnavales. Desde luego, lo que sí hemos descartado y hemos sido muy vigilantes es a celebraciones, ningún tipo de celebración en la calle. Hay gestos que se han hecho, que han hecho mucha gente, yo mismo, el viernes de cabalgata, pues en el ayuntamiento me puse un tocado de carnaval, estaba trabajando aquí.
Nosotros vimos tu vídeo.
Efectivamente, como yo, muchísimas personas en sus lugares de trabajo, no pasa nada por eso. Pero lo que sí hemos estado muy vigilantes es que la gente confunda eso con una celebración o con una fiesta. Eso lo hemos no lo hemos permitido en ningún caso.
Tengo que decirle a nuestros oyentes que José Manuel Bermúdez, repito, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, también fue consejero de turismo del Cabildo Insular de la isla de Tenerife. José, ¿cuántos turistas visitan la isla de Tenerife para disfrutar del carnaval de la capital?
Pues mira, todos los que las camas hoteleras son capaces de albergar. Es decir, en el caso de la ciudad de Santa Cruz, nosotros estamos full la semana de carnaval, es decir, está la ocupación del 100% la semana de carnavales. Y de los hoteles que están en el norte y en el sur, que por temporada suelen estar bastante bien ocupados en una temporada normal, viene mucha gente a disfrutar del carnaval. De hecho, se hacen acciones, actividades por parte de la turoperación directas para unir la estancia de esas personas en el sur y en el norte a un día de disfrute del carnaval. Nosotros contabilizamos 70, 80 guaguas en un día de coso de carnaval aquí, un martes de carnaval, 70, 80 guaguas que vienen de los establecimientos hoteleros del sur de la isla a disfrutar del carnaval de Turín. Esto cada año se está convirtiendo en algo más importante. Desde el punto de vista hotelero 100%, desde el punto de vista extrahotelero, apartamentos igual, exactamente igual, al 100%, incluso el residencial vacacional también al 100%. En fin, estábamos en un momento muy dulce respecto a la vinculación de nuestro carnaval y el turismo, ¿no?
Y, José, ¿cuáles son las expectativas ahora para el año 22? Me refiero, ¿de alguna forma se aprovechará este parón para aportar novedades al carnaval o...?
Yo lo único que pienso es en que tengamos la inmunidad de rebaño suficiente como para volver a hacer el carnaval con miles de personas en la calle. Si eso es así, le puedo garantizar que vamos a trabajar a tope por que la recuperación del carnaval sea instantánea y, si puede ser, que celebremos el mejor carnaval de nuestra historia cuando volvamos. Te aseguro que las ganas en la calle... no sobran.
La sociedad y los turistas van a estallar.
Por eso digo, organizarlo es lo que donde está la clave, y organizarlo bien, con tiempo suficiente para hacerlo bien, ¿no? Yo la verdad que tengo una gran ilusión porque se consiga este año con la vacunación la inmunidad de rebaño y podamos celebrar en el 2022 el carnaval que queremos.
Yo veo que la actitud del... Ya te hago una pregunta más, que creo que la actitud del Ayuntamiento de Santa Cruz es evitar secuelas psicológicas en la población, con ese ánimo, con ese recuerdo. ¿Qué le dirías tú a los turistas potenciales y turistas habituales que nos están escuchando a través de esta antena de Capital Radio desde Madrid?
Bueno, yo le diría que pensar que al igual que ha ocurrido con otras fiestas en todo el mundo, se han tenido que suspender por la pandemia, que nosotros vamos a volver con más fuerza. Es decir, nosotros afortunadamente tenemos una cantera de carnaval, unos grupos, más o menos unos 5.000 de manera directa o indirecta, que están en grupos de nuestro carnaval, comparsas, murgas, agrupaciones, rondallas, etcétera. Y luego está la gran masa de carnavaleros, que es la que a mí me gusta, en la que me encuentro, que en la que lo que prima esos días es la anarquía más absoluta, ¿no? Entonces, eso lo vamos a recuperar de manera muy rápida. De manera muy rápida vamos a recuperarlo y vamos a transmitir y a dar seguridad. Seguridad ciudadana que siempre hemos tenido a pesar de todas las miles de personas. Para las miles de personas que salen en carnavales, somos un carnaval muy seguro. Y desde el punto de vista de la seguridad sanitaria, también hay que garantizar la seguridad sanitaria esos días, ¿no?
¿Y aportaciones nuevas?
Bueno, van a ver, pero como son nuevas, permítanme que me las guarde. Vamos vale. A tener aportaciones nuevas. Piensa que aquí hay recuerdos imborrables de aportaciones en nuestro carnaval. Por ejemplo, tenemos el récord Guinness del baile más multitudinario al aire libre de la historia, ¿no? Que fue con Celia Cruz, aquí en Santa Cruz de Tenerife. Pero ese récord Guinness ya fue prácticamente igualado, superado, con una actuación inolvidable que tuvimos en el 2018, que fue el carnaval de Juan Luis Guerra, que fue espectacular la actuación que tuvimos y cómo ese día Santa Cruz prácticamente se colapsó, se paralizó. La gente no podía, en las zonas de carnaval, no podía prácticamente transitar de la cantidad de personas que había. Eso también en el año 2019, a pesar de la calima, se reeditó, y yo espero que en el año 2022 volvamos otra vez a tener ese carnaval que... donde lo importante es lo tradicional, las miles y miles de personas, la esencia de nuestro carnaval, la gente disfrutando, nuestra reina, nuestros concursos, y también esa dimensión internacional que te da traer algún grupo carnavalero y que tenga esa dimensión internacional.
Bueno, te veo con muchas ganas de darnos una sorpresa, José Manuel Bermúdez. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en nuestros micrófonos en Bungalow 103. Y te digo una cosa, me encanta lo de intentar recuperar la anarquía absoluta en ciertos días del carnaval. Nos hace falta y nos va a hacer muy bien.
Eso es el carnaval. El carnaval es una anarquía donde lo que prima es la alegría, el disfrutar de buena fe, el disfrazarte, porque es muy importante el chicharrero lo que gasta en disfraz, lo que se le ocurra para darle brillantez con su disfraz al carnaval desde el punto de vista genérico, y a partir de ahí pues pasarlo bien, ¿no? Yo siempre, la verdad que hay un concurso que hemos hecho virtualmente este año, un concurso de fotografía que lo hemos denominado Así salí, así llegué, porque en el carnaval normalmente sabes cómo sales, pero no sabes cuándo ni cómo llegas.
Pues José Bermúdez, muchísimas gracias por haber estado aquí de nuevo. Y hasta la vista y mucho éxito. A nuestros oyentes les digo que yo estoy mirando la página web carnavaldetenerife.com, que da toda esta información y pueden ver a este alcalde disfrazado. Aprovechen. Un abrazo, José Manuel.
Un abrazo.
Adiós, hasta la próxima. Gracias. Y como les dije al principio del programa, hoy vamos a hablar de carnaval y va a intervenir, o acaba de intervenir, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a hablar con el carnaval también de Cádiz, con el de Río de Janeiro en Brasil y con el de Barranquilla en Colombia. Y tenemos al otro lado de la línea telefónica José Luis García Cosío, también conocido como el Celu, letrista, autor y director de La Chirigota, el Celu del carnaval, como digo, de Cádiz. Saludos, José Luis.
Saludos, ¿qué tal, amigo?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí sobrellevando esta pesadilla.
Bueno, supongo que desanimado, como nos decía José Manuel Bermúdez, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, esta pandemia está teniendo un efecto psicológico muy fuerte sobre los más carnavaleros. Supongo sí. Que en Cádiz también, ¿no?
Claro, bueno, estos días estábamos por las calles y esto era inaudito, ¿no? El hecho de que estemos viviendo la semana de carnaval, decíamos domingo de carnaval, sábado de carnaval.
Esto es parece como que los días de carnaval se nos escapan entre los dedos de la mano y no hacemos nada.
Totalmente. Sí, es una lo que más es impotencia.
Sí.
Porque no hay otra y bueno, y es aceptarlo, pero claro, no termina uno de aceptarlo porque bueno, en mi caso he cumplido este año 41 años de carnaval, o sea que la verdad es que tengo una inercia ya tan potente que me siento rarísimo.
Sí. José Luis, vamos a ir paso por paso. Para los que no conocen el carnaval de Cádiz, ¿qué es una chirigota y cuál es su papel en el carnaval?
Pues una chirigota es una de las cuatro modalidades existentes. Las modalidades son coros, comparsas, chirigotas y cuartetos. La chirigota quizás está dedicada más al humor, a la parte humorística, ¿no? Así junto con el cuarteto es más teatral, la chirigota es como el humor cantado. Hay muchos estilos, yo tengo, bueno, mi propio estilo en el que lo que hago es interpretar personajes y suscribirlo todo el repertorio al personaje, o sea, lo que yo digo, pienso, canto es lo que cantaría el personaje, y es lo que me caracteriza a mi chirigota.
Entiendo que es un poco como las murgas en Canarias.
Efectivamente, sí. Quizás sí. Hemos recorrido mucho Canarias y lo que más nos relaciona es a las murgas, evidentemente, porque sí. Es más desenfadado, ¿no? Pero bueno, nos entendemos, tenemos el lenguaje ya, sobre todo Canarias y Cádiz, tenemos un lenguaje muy muy parecido, hablamos el mismo lenguaje, ¿no?
Y son como canciones y lo que recitan también son críticas y como dices, humor, crítica y humor casi, ¿no?
Sí, totalmente, aparte con mucha ironía, ¿no? Yo... Bueno, aquí hay muchos estilos, evidentemente, ¿no?, de agrupaciones, pero yo me dedico más a la ironía. Yo creo que como más duelen las críticas es con ironía. Más que una crítica, a mí por lo menos me duele más que me hagan una crítica irónica que una crítica directa. Yo creo que y me cuesta mucho más, ¿no?, hacer este tipo de crítica, pero yo creo que es más efectiva.
José Luis, ¿qué otros platos fuertes tiene el Carnaval de Cádiz?
Bueno, el Carnaval de Cádiz lo más importante que tiene es la participación. Aquí el que llama la atención en las calles es el que no va disfrazado. O sea, que aquí tú te disfrazas y es como puedes pasar desapercibido. ya no porque te ocultes, sino por no llamar la atención de paisanos. Eso es lo más, la participación. Aquí las agrupaciones en la Semana de Carnaval están todas en las calles conviviendo con el público a medio metro. Y eso es lo que más caracteriza. Luego hay un concurso en el que el Gran Teatro Falla, ¿no? Que eso es más serio, ¿no? Más teatral, más solemne, pero luego está la participación en las calles, es la catarsis, ¿no? Con el concurso. Y luego, bueno, también el recorrido que hacemos durante todo el año por toda la península.
Pues con esta catarsis de José Luis García vamos a hacer una pequeña pausa. No te marches, José Luis, por favor. Hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida y seguimos hablando. Me encantó lo de la catarsis. Ahora regresamos. Bueno, y tras esta breve pausa, les recuerdo que están en Bungalow 103, aquí en los micrófonos de Capital Radio. Hemos entrevistado a José Manuel Bermúdez, alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Estamos hablando con José Luis García Cosío, letrista, autor y director de La Chirigota del CELU de Cádiz, aquí en España también. Y luego hablaremos con Río de Janeiro y con Barranquilla en Colombia. Río de Janeiro en Brasil y Barranquilla en Colombia. José Luis, ¿sigues ahí?
Seguimos aquí. Yo soy el CELU. El CELU viene de José Luis. CELU,
ah.
José Luis.
Ah, José Luis. Pues,
claro, CELU, por eso.
Pues entonces te voy a llamar el CELU.
Sí, con que me llame CELU, bueno, para mis amigos, los cuales te incluyo ya.
Fenomenal. Pues CELU, antes estabas comentando la desolación que se percibe, que se vive en las calles de Cádiz con un carnaval, que no existe, un carnaval de invisible. Entonces, porque yo supongo, como decía el alcalde de Santa Cruz, que el carnaval se lleva adentro y, como decías tú, después de 41 años, es difícil parar esa inercia. ¿Pero qué más efectos está teniendo el carnaval en los negocios que percibas tú, en la gente, en el turismo?
En Cádiz es especialmente dramática la falta de carnaval, porque en otro cualquier sitio podría ser una anécdota, ¿no?, de una fiesta que falta, pero aquí es uno de los pocos modos de vida que tenemos, ¿no? Cádiz es la capital de Europa del paro, ¿eh? Aquí lo que más, el negocio que más florece son las oficinas de empleo. Pues vemos la tristeza en la repercusión que tiene la falta de carnaval en cuanto a artesanía, maquilladores, hostelería, hoteles, propios componentes de agrupaciones que se buscan dos duros. Esto es un drama añadido al drama existente, estructural que tiene Cádiz, ¿no? La olvidada. Aquí, pues, la verdad es que las crisis no las notamos porque estamos siempre en crisis. Por eso digo que esto es especialmente crudo aquí en Cádiz en todo lo que supone.
Con lo cual, es lo que estás diciendo tú, hay un montón de negocios y de profesiones que seguramente dependerán de esta época del año para hacer su pequeño agosto, o por llamarlo de alguna manera.
Sí, claro. Aquí hay negocios que perduran todo el año teniendo como referente tres o cuatro fechas puntuales del año, ¿no?, en los que recuperan todo lo perdido en el resto del año. En este caso, pues, faltando todas estas fiestas, bueno, están cerrando como, vamos, están hundiéndose, ¿no? Hay familia, hay una gran desesperación. Esto, bueno, recrudece aún más la muy recrudecida ya economía gaditana.
¿Y suelen verse turistas en Cádiz por el carnaval? Es uno de los más famosos.
Esto es un hervidero, se nos queda pequeño. Cádiz se nos queda pequeño porque, además, como digo, es una fiesta muy participativa y la gente viene a disfrutar. No hace falta entrar en cualquier sitio para disfrutar, las mismas calles. Y las agrupaciones, pues, también aportamos todo nuestro repertorio, nuestro trabajo de meses para que todo esto sea una gran fiesta. Yo creo que, bueno, la mejor celebración va a ser en los sitios donde hay carnaval, como Canarias, como Cádiz, como otros muchos sitios, es donde mejor vamos a celebrar la vuelta a la normalidad, ¿no?
Seguramente.
El que no tenga carnaval no va a tener la oportunidad que tenemos nosotros.
Dime una cosa, CELU, y ¿hay ganas de prepararse para el 2022 o esta incertidumbre no motiva mucho? ¿O ya está la gente pensando en el 2022?
Bueno, aquí ya se ha dicho en Cádiz de que se retrasa el carnaval del 2022, con lo que nos deja un margen de incertidumbre muy grande, porque, bueno, quiere decir que no va, todo esto se hace porque, como nosotros empezaríamos a ensayar en septiembre-octubre, por lo visto no va a estar la normalidad todavía, por claro. Lo que nos deja esta incertidumbre. Ganas habría las máximas, ¿no? Habría, pues, unas ganas impresionantes como tenemos ahora. pero bueno, no sé si lo cogeremos. Vamos,
¿y yo qué fecha han puesto?
Pues no lo sé, decía que se retrasaba, yo creo que no han dado fecha. Pero bueno, la parte positiva en el caso mío, por ejemplo, ¿no? Yo no voy a englobar a todos los autores, pero en el caso de un autor que lleva tantos años, también ha supuesto la parte positiva, que es que ha sido un paro biológico, ¿no? Ha sido como bueno, yo no me creo estar un jueves de noviembre en mi casa a las 10 de la noche viendo la tele con mi mujer. ¿Sabes? Esto es algo estupendo. No sé, el cuerpo y la mente las tengo, no sé, como en hibernación. Estoy encantado. Estoy yo creo que todo esto va a servir para que cojamos muchísima fuerza para que continuemos con mucha más ganas que nunca.
Celu, en algunos medios de comunicación se ha hablado de este parón biológico que dices tú y que servirá de alguna forma para resetear el carnaval, el concurso. ¿Tú crees realmente que el carnaval podría necesitar un replanteamiento? Dicho de otra forma, ¿hay cosas que se pueden mejorar o ya es perfecto?
No, perfecto no hay nada. Ni nosotros somos perfectos. Todo es mejorable, pero de todas formas, bueno, hay consenso y hay ganas de mejorar, pero son cosas puntuales, ¿no? No sé, ¿no? Hay algunas cosas que mejorar en cuanto a normas de concurso o a jurados y cosas de esas, ¿no? Pero bueno, también las fiestas que se convierten en botellones, ¿no? Que ya no son lo que eran en sus momentos. Pero bueno, de todas formas son cosas que se sobrellevan y también el correr de los tiempos, ¿no? Bueno, yo creo que con que siga, yo como dice el dicho, ¿no? Virgencita, que me quede como estoy, con que me dejaran igual que estaba, me conformo.
Celu, ¿qué le dirías a todos los turistas que están escuchando a través de esta emisora para invitarles al próximo Carnaval de Cádiz?
Bueno, pues que ellos saben, los que han venido y los que no, pues que lo sepan, que una vez que entran en Cádiz ya no son turistas, son uno más, ¿eh? Aquí la gente que viene pues se adapta inmediatamente y la hospitalidad se respira, ¿no? En cada metro de la calle. Aquí pasan a no se sienten como el que va en un crucero y ve las cosas como si fuera una película. Aquí son participantes de la película, ¿no? Pasan a ser protagonistas.
Pues, Celu, yo espero que todo vaya mejor, que celebremos ese Carnaval de Cádiz. Yo nunca he estado. A lo mejor es un pretexto para cuando estemos inmunizados poder ir a visitarles. Y sobre todo espero que tu mujer esté disfrutando de esos jueves por la noche viendo series contigo en casa.
Sí, pero que no se acostumbre porque volveremos a lo otro.
Eso supongo que lo habrás dejado firmadísimo.
Sí, totalmente.
Pues José Luis García Cosío, el Celu, muchísimas gracias por haber estado aquí en Bungalow 103. Seguiremos hablando de turismo, de carnavales y de muchas cosas más. Aquí tienes a unos amigos para lo que necesites.
Un verdadero placer y nos veremos por Cádiz, espero.
Seguro, seguro. Un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta la próxima.
A
Adiós. Y desde España nos vamos, como dije al principio del programa, a Brasil y después a Colombia. Pero vamos primero a Río de Janeiro porque allí nos está esperando Bianca Miki, que es supervisora de productos y operaciones en la agencia receptiva Río Carioca Tours and Services. Saludos, Bianca.
Saludos, hola, buenos días a todos.
Gracias por atendernos. Bueno, ¿es verdad que estás en Río de Janeiro?
Sí, verdad, estoy en Río, sí.
Qué maravilla, qué maravilla. Bianca, para centrar un poco el tema, ¿qué servicios ofrece la empresa Río Carioca Tours and Services?
Ofrecemos diferentes tipos de servicios y experiencias de turismo, ofrecemos traslado, ofrecemos paseos, excursiones, todo por la ciudad de Río, a la ciudad maravillosa. Entonces siempre estamos ofreciendo servicios para acá.
Fenomenal, o sea que es un receptivo, un incoming, una agencia incoming que ofrece perfecto servicios en destino. Bianca, dinos una cosa, ¿qué perfil son los clientes de Río Carioca?
Normalmente trabajamos mucho con europeos, la mayoría europeos, los extranjeros del Latinoamérica, la mayoría argentinos y chilenos.
Bien.
Pero en este momento brasileños muchos.
Bianca, hay un tema que es el asunto de hoy de este programa, que es el carnaval. Entiendo que como agencia receptiva ustedes tienen que ofrecer muchas actividades y muchos productos relacionados con el carnaval. ¿Cuáles son los más populares que ofrecen normalmente, en un año normal?
Normalmente ofrecemos los tickets para el sambódromo, es el normal, y también los disfraz, porque hay personas que quieren toda la experiencia lo más completa, y la más completa es mirar el desfile de carnaval en un día y en otro día hacer parte de la presentación de carnaval. Entonces nosotros también hacemos en la tienda de los disfraz para participar del desfile.
Bianca, ¿y qué ha sucedido este año? El carnaval se ha cancelado, entiendo. ¿Y qué supone esta cancelación para Río de Janeiro?
Bueno, para nosotros, claro, la cancelación del carnaval fue muy difícil para todos, pero comprendemos que fue una medida necesaria para controlar el coronavirus y minimizar su impacto. Pero nosotros, afortunadamente, acá en Río tenemos muchos activos naturales. Por tanto, durante ese periodo de carnaval, nosotros utilizamos para ofrecer otros tipos de productos, otros tipos de experiencias. Entonces lo cambiamos, porque como tuvimos la cancelación de carnaval, estamos nos preparando, estamos haciendo una planeación estratégica para el año, para el próximo año, para el carnaval del próximo año. En ese momento, entonces, estamos ofreciendo nuevos productos.
Pero, por ejemplo, ustedes ya en su web tienen fechas para el carnaval 2022, o sea, empieza el 27 de febrero y acaba, Carnaval Parade 27 al 28 de febrero del 2022 y también tienen el del 2023 y 2024. ¿Hay tanta planificación?
Exactamente, siempre. Empezamos a hacer hoy para el año que viene, para el próximo año, siempre. Lo que se pasó en este año con la cancelación, ofrecemos nuevos productos. Por ejemplo, en 2021, normalmente tenemos una ocupación de los hoteles de 93-94%, pero en este año 63%, que fue muy buena.
¿Cuánto? Porque 63. Del 98% ha pasado al 63%, ¿no?
Exactamente. Normalmente 93-94%, pero en este año 63%, que fue muy bueno, porque, bueno, para periodo que normalmente es carnaval y no teníamos los desfiles, 63% es muy bueno, porque tenemos los otros atractivos. Y, bueno, para los extranjeros, la tasa de cambio es muy buena, entonces, en ese momento. Por eso que nos quedamos llenos, las calles llenas, como todos los años, pero teníamos muchas personas.
Y desde el punto de vista social, Bianca, ¿qué supone para los brasileños ver el sambódromo sin carnaval, ver las calles sin carnaval, ver que no se va a bailar en las calles como otros años? ¿Es tristeza social o es esperanza por el 2022? ¿Cómo se vive?
Creo que sí, fue un poco, pero fue difícil, pero al mismo momento nosotros comprendemos que son medidas de seguridad que son muy necesarias para el momento.
Pues Bianca Miki, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Río de Janeiro. Yo he visto los servicios en riocariocatour.com.br, que es Brasil, para el que quiera ver los servicios que ofrece la agencia de Bianca Miki. Y desde aquí, desde España, muchos saludos y mucho éxito el año que viene.
Muchas gracias, saludos a todos.
Un abrazo, Bianca. Hasta la próxima. Bueno, y enfilamos la recta final de este carnavalero programa desde aquí, desde Bungalow 103 Capital Radio. Y vamos a saludar a Carla Celia, directora de la organización del Carnaval de Barranquilla, como dijimos al principio del programa, en Colombia, Carla Celia Martínez Aparicio. Saludos, Carla.
Hola, un saludo especialísimo para todos ustedes que están ahora aquí conectados con este maravilloso programa.
Muchas gracias. Vamos a ver, estamos hablando hoy del carnaval y de los efectos que evidentemente está causando pues esta pandemia mundial sobre una fiesta tan querida por la sociedad, por la población, y de un atractivo turístico tan importante. ¿Nos puedes explicar, Celia, un poco cómo es el carnaval de Barranquilla, un carnaval que además fue declarado por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, nada más y nada menos?
Sí, Juan, pues es un carnaval muy antiguo, es un carnaval que tiene unas raíces, y por cierto tiene unas raíces españolas muy fuertes, tiene una influencia española, indígena en los instrumentos de viento y africana en la percusión, pero es un carnaval tan antiguo y tan raizal que las primeras investigaciones datan de 1827, algo así. Así que los barranquilleros, Barranquilla es una ciudad ubicada en la costa norte de Colombia, en el Mar Caribe, y a ambos lados tiene otras dos ciudades que fueron coloniales, Cartagena y Santa Marta, a las cuales también llegan las influencias del carnaval, pero son sociedades, digamos, más cerradas, sociedades colonialistas. Barranquilla fue una ciudad inmigrante, una ciudad moderna, y entonces florece el carnaval de Barranquilla. Tiene muchísimas expresiones y efectivamente en el año 2003 fue declarado, fue la primera declaratoria del patrimonio oral inmaterial, fue el carnaval de Barranquilla a nivel mundial. Es el segundo más grande del mundo después de Río de Janeiro y como decía, ha sido una de las cosas más vulnerables. Las categorías de eventos, de fiestas populares, ha sido de las cosas más golpeadas por esta pandemia realmente, porque pues es un carnaval de encuentro, es un carnaval social en el cual estamos juntos sin distingo de nada, ni de raza, ni de clases sociales, de música, así que ha sido golpeadísimo y su influencia en toda la región Caribe a nivel social, a nivel turístico, de generación de empleo ha sido muy muy grande.
Porque Carla, ¿qué supone, tú que estás tocando el tema, a nivel ingresos el carnaval para la ciudad, tanto por el consumo de la propia ciudadanía como el turístico?
Sí, realmente es muy grande, el daño es muy grande porque, digamos, en pesos colombianos, el carnaval, nosotros somos una organización que trabaja todo el año, en la cual es pública y privada, el alcalde de la ciudad es nuestro presidente de la Junta y tiene, digamos, que esa vocación pública por ser una fiesta popular, pero también tiene la diligencia de lo privado, digámoslo así. Entonces, a pesar de que trabajamos todo el año, la temporada más fuerte, digamos que es mes y medio, en la cual asisten a todos los eventos más de 2 millones de personas, se genera un ingreso para la ciudad de 400.000 millones de pesos y la generación de empleo es muy grande. Solamente en ese lapso de tiempo de mes y medio se genera más de 50.000 empleos directos e indirectos. No solo eso, la ocupación hotelera llega al 98%, Barranquilla, que es una ciudad bastante industrial, pero el carnaval de Barranquilla siempre ha sido todo lo que es la parte de turismo cultural de la ciudad, así que la afectación es muy grande, hay mucha, mucha gente que vive del carnaval de Barranquilla, aquí inclusive en la ciudad hay coreógrafos, maquilladores, producción de eventos, y todo lo que usted se puede imaginar en este tema de economía naranja lo genera el carnaval de Barranquilla.
Carla, y yo he estado un poco investigando cómo es el carnaval, por lo que he leído, corrígeme, son 4 días de carnaval, los principales.
Sí, como en todo el mundo, el carnaval es una fecha inamovible que viene desde muy antiguo, desde los romanos, de las Saturnales, en Grecia también existía, y eran 4 días anteriores, 40 días antes de la Semana Santa.
Exactamente.
Se festejaban los carnavales en todo el mundo. Es como la fiesta de la siembra y la cosecha. Uh-huh. Es como el carnaval de Barranquilla, es lo mismo que la vida y la muerte. El carnaval vive, luego muere. Aquí hay un personaje emblemático que se llama el Joselito Carnaval y revive otra vez como el ave Fénix, revive sus cenizas. Pero nosotros somos una organización que trabaja todo el año porque además tenemos un museo del carnaval que está abierto permanentemente, es muy visitado y hacemos toda clase de eventos con miras a una buena sostenibilidad. Pero los días de carnaval son cuatro, sin embargo, aquí en Barranquilla, un mes antes empieza lo que decimos la temporada, que se inicia con algo que se llama la lectura del bando, que es cuando el alcalde de la ciudad entrega las llaves a la reina del carnaval de Barranquilla de ese año. Y de ahí en adelante, pues cada fin de semana sucede algo. Sucede un homenaje a una cumbia, sucede que es la danza del garabato, que es, como le decía, el homenaje de la vida y la muerte, los congos, que son los que vienen directamente de esa influencia del Congo belga. Así que la temporada como tal puede durar un mes y medio, con cuatro días principales que son los del carnaval.
Cuatro días que, por lo que he podido ver, es la Batalla de las Flores un día, la Gran Parada y la Gran Parada de Comparsas el segundo día, y luego hay un festival de orquestas, y luego pues entierran, igual que en España se entierra la sardina, ustedes entierran al Joselito del carnaval.
Sí, es muy parecido. Yo tuve la ocasión de ir hace unos años a una feria de Sevilla y veía que toda esa parte de los vestidos, las manolas, la oralidad, lo que cantaban, era muy, muy similar al nuestro.
Carla, ¿qué expectativas hay para el carnaval del 2022?
Bueno, este año fue un carnaval diferente, digamos. Fue un carnaval que hicimos en medio de la virtualidad, en medio de lo digital, y sin embargo pienso que en medio de la crisis hubo una gran oportunidad de que esto llegó a más de 3 millones de personas, con lo cual nos sentimos altamente complacidos con que pudimos dar algo, retribuir en algo ese empleo perdido en nuestro grupo folclórico, en nuestros artesanos, en nuestros artistas. Hicimos cosas muy pequeñas, prácticamente todas a nivel virtual, solamente algo semipresencial al lado del río Magdalena, por donde llegaron muchas influencias del carnaval de Barranquilla, y colocamos, como tienen ustedes, las fallas de Valencia, las figuras del carnaval ahí en la avenida del río. Así que realmente fue un carnaval que se disfrutó diferente, se disfrutó desde casa. La expectativa para el 2022, pues en medio de esta incertidumbre mundial, porque nosotros empezamos a trabajar desde que se confinó Colombia, que fue el mes de marzo, y realmente cada mes cambiábamos la programación, hasta darnos cuenta del mes de junio que esto iba a seguir igual y que teníamos que seguir con la virtualidad, pues que había llegado para quedarse y para ser una herramienta en este tipo de expresiones populares, ¿cierto? Ahora, el carnaval 2022, pues tenemos todas las expectativas. Yo pienso que como todas las fiestas y eventos populares en el mundo, tenemos todas las expectativas que pueda realizarse. Si no, de todos modos, estamos trabajando en plan A, sería ese. Plan B sería una semipresencialidad. Pero pues cada día trazo afán y vamos trabajando sin descanso en eso.
Carla, antes hablando con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife en las Islas Canarias, nos comentaba que hay un efecto psicológico también sobre la población, que bueno, que todos esperan como el carnaval. Tú nombrabas antes el tema de los artesanos, pero también la población espera este momento de desahogo, de fiesta, de juntarse. ¿Cómo se salva esta situación en una ciudad como Barranquilla?
No fue fácil. Fíjate que uno de los retos grandes que teníamos era cómo transmites la emoción, la emocionalidad y el sentimiento, además, que te produce dentro de tu ser el carnaval. O sea, cómo lo transmites a través de una pantalla. Fue muy difícil. Pienso que en parte se logró porque pues nuestros artistas del carnaval de Barranquilla, todos totalmente comprometidos y con mucho respeto, se pudieron hacer unos pregrabados que fueron los que se pasaron, y digamos que transmitimos algo, hicimos una conmemoración. Yo lo llamaría no una celebración, sino una conmemoración de la fecha del carnaval. Pero el alcalde de Santa Cruz de Tenerife tiene razón. Además, hay algo en la población que durante la época, durante los días de carnavales, puede ser los días más pacíficos del año. Porque esto genera es una catarsis, es casi un estado del alma lo que genera esto y lo que hace que confluyan todas las personas, aún las que no se conocen, que es el principal motivo, el encuentro, confluyen en un solo sitio en el cual se lleva a cabo en ese espacio, digamos, el carnaval de Barranquilla, pero además de eso es algo interno, es algo que llevas por dentro, es algo que sientes. Y en el caso de Barranquilla, los barranquilleros, cuando viajamos al exterior y digamos que es sábado de carnaval, que es el día más grande o más importante, sabemos que es sábado de carnaval y lo festejamos donde esté, el carnaval va en la maleta. Y yo pienso que es igual en otras partes del mundo. Entonces el reto era ese, el reto era cómo transmiten la emoción que genera el carnaval.
¿De dónde reciben ustedes los turistas que llegan en la época de carnaval a Barranquilla? ¿De qué países?
Y aquí hay un porcentaje, aproximadamente el 40% de turistas nacionales. Hay muchísimo turista europeo, muchísimo. Es una fiesta muy cultural, con unas raíces muy profundas. El turismo que viene de Europa está alrededor del 30%. 40% turismo local. Y el resto lo tenemos entre Venezuela, México y Estados Unidos. Esas son las proporciones más importantes, son esas.
Pues, Carla, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito explicando cómo funciona el Carnaval de Barranquilla en Colombia y sobre todo sabiendo cómo han superado ustedes este bache, que esperemos que solo sea este año 2021 y en el 2022 a ver si podemos celebrar los carnavales en todas las ciudades con más normalidad.
Muchísimas gracias a usted.
Gracias y saludos a todos los barranquilleros.
Gracias, igual.
Un abrazo a todos. Pues nada, con Carla Celia Martínez Aparicio, directora de la Organización del Carnaval de Barranquilla, como digo, en Colombia. Recordarles que ha estado, como dije hace un momentito, José Manuel Bermúdez, alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El CELU, José Luis García Cosío, letrista, autor y director de La Chirigota del CELU en Cádiz, aquí en España también. Ha estado Bianca Miki, supervisora de productos y operaciones en Río Carioca Tour, desde Río de Janeiro. Y como acabamos de decir, Carla Celia Martínez Aparicio, desde Barranquilla, Colombia. Yo creo que hemos hecho una foto mundial de cuál es la situación o cuál ha sido la situación del carnaval este 2021 con pandemia. Y evidentemente la sociedad tiene que mantener el espíritu vivo, como dijo José Manuel Bermúdez, porque el año que viene lo vamos a dejar todo en el carnaval. Yo también soy carnavalero. Pues a todos les digo, saludos desde aquí, desde Bungalow 103, Capital Radio, y bye bye, y hagan turismo.
Relájese en la arena, consiga.